Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del 15 de noviembre de 2017.
Los SFLACs nacieron en Bogotá hace 36 años
para formar espacios de encuentro entre feministas de la región.
Este año se hará en Montevideo.
Hace más de 20 años que no se hace en el Cono Sur.
Diversas, pero no dispersas.
Informativo cualquiera, este es un informativo al borde del 14 FLAC con la llegada de 2.200 mujeres de América Latina y el Caribe. Ergo, nos vamos a dedicar a él, ¿te parece? Porque yo ya estoy mentalizada en el encuentro.
Totalmente compenetrada, sí, vamos a contarles un poco sobre los temas que se van a tratar en el FLAC, en el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
23 a 25 de noviembre,
y un poco la organización, así cuando vienen ya están preparadas, y si no pueden venir ya se van enterando un poco de las cosas que vamos a ir charlando.
La que sí puede venir sos tú, Elena Suárez. Habitualmente en Inglaterra, en Londres, va a estar presente, de cuerpo presente en el encuentro.
Y le digo que, dada la magia de la tecnología, estoy en el aire en este mismo instante.
Bueno, les contamos un poco cómo es la dinámica, porque tal vez mucha gente no se haya dedicado a mirar el programa en detalle. Las mañanas, de 9:30 a 1:00, van a ser con asambleas, en lugares enormes, por supuesto, con capacidad para todas las que quieran asistir a una de ellas. Son dos mañanas, porque el tercer día lo dedicamos a la plenaria, dos mañanas que se van a tener que dividir, que se van a tener que multiplicar también en 10 ejes centrales, 10 asambleas. Todas estas asambleas van a estar en locales determinados, locales que existen en la Rural del Prado con nombres cualquiera.
Es curioso saber por qué se llama la Rural del Prado, ¿no? El Prado es un barrio de Montevideo que solía ser bastante adinerado, donde había quintas, grandes casas. La Rural del Prado es un recinto donde todos los años se realiza una exposición de los mejores ganados, ovejas, vacas, cerdos. Entonces va a ser muy interesante que en vez de vacas, caballos y cerdos, vamos a estar un montón de feministas en un lugar que es bastante patriarcal, ¿no? En sus orígenes.
Los locales, los grandes locales, estos que ahora están denominados con nombres de nuestras mujeres, se llaman bovinos, equinos, con grandes letras. O sea que, ¿dónde vas? ¿Al local de bovinos? No, ¿al de equinos? Bueno, en este caso las hemos redenominado, las hemos vuelto a bautizar. Y las salas son, por ejemplo, Lelia González, Aide Virgin, Susana Prates, Magalí Pineda, Julieta Kirkwood, Berta Cáceres, María Elena Moyano, Cecilia Loría y Silvia Rodríguez Villamil. Son nombres de mujeres que han muerto ya, que no van a estar presentes, pero que han marcado la historia como si lo estuvieran.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas.
Informativo feminista.
Mostramos lo invisible.
Las asambleas van a ser por la mañana, de 9:30 a 1:00. La primera va a ser sobre cuerpos, subjetividad y derecho.
La segunda es sobre racismo, discriminación y los privilegios de la blanquitud.
La tercera es sobre violencias urbanas. Vivienda, movilidad.
La cuarta es sobre los desafíos y las perspectivas de la economía feminista.
La quinta va a hablar sobre democracia, Estado laico y fundamentalismo.
La sexta asamblea va a ser sobre los nombres del feminismo.
La séptima sobre guerras y resistencias, expulsiones, tierra y territorio.
La octava asamblea es sobre violencias de género y ni una menos.
La novena asamblea es autocuidado, protección y buen vivir feminista.
¿Y la última?
Y la última sobre autonomía y poder, dilemas y desafíos.
Ese poder siempre me parece bien dejarlo para el final, ¿no? El gran debate sobre el poder.
Voy a empezar a comentar las que más me llamaron la atención, tal vez sea eso, porque todas es imposible hablar De todas, todas.
Imposible, sí, porque además de las asambleas están las actividades autogestionadas. Y estuve mirando, hay más de 140 actividades autogestionadas que van a tener lugar en la tarde. Pero sí, así que vamos a hablar de las asambleas.
La segunda asamblea es sobre racismo, discriminación y privilegios de la blanquitud. En portugués es branquitud, en inglés es whiteness, en español yo creo que se podría decir muy bien blanquitud. Vamos a acuñar un término, porque no es solamente ser blanco, es un concepto.
Sí.
La ideología de la blanquitud. Las comentadoras de esta asamblea empiezan diciendo que prima en Latinoamérica esta ideología de la blanquitud. Cuando hablan de ideología quiere decir que es algo creado, algo cultural, obvio, ¿no? Sí. Que es heredera directa de las ideologías de los países colonialistas. Entonces no nos pongamos a decir, ah, porque en Latinoamérica nosotros que somos independientes. Bueno, heredamos directamente. La ideología de la blanquitud entonces es una construcción cultural, como lo es el género. Y hay una atención muy particular que ellas ponen a lo que es la mezcla de razas.
Es el mestizaje.
Ellas consideran que ese mestizaje que se dio desde la colonia en adelante, que se sigue dando, somos un país mestizo. Entonces, como ya somos todas mezcladas, somos todas mestizas, ya no hay más censos sobre las negros y con indígenas en algunos países, ¿no? En otros todo lo contrario. En Uruguay volvieron a aparecer los censos con la población afrodescendiente y muy puntualmente. Al no haber censos, al no haber forma de contar las personas de esa etnia, de esa raza, de ese color, todo se convierte en una cosa igual, somos todos iguales, mentira. Es una forma de haber obedecido al deseo de la blanquitud.
Me parece muy importante enfocar hacia la blanquitud como ideología, ¿no? Muchas veces hablamos del racismo como un problema de los negros o un problema de los indígenas o un problema de los que no son blancos, ¿no? Es parecido cuando hablamos de, por ejemplo, hay gente que dice la violencia contra las mujeres es un problema de las mujeres. Y es como, bueno, es un problema que afecta a las mujeres, el racismo es un problema que afecta a las personas que no son blancas mucho más, pero tiene que ver con esta ideología de la blanquitud, ¿no? En realidad el problema no está en las personas que no son blancas, sino en las personas que participan de esa ideología de la blanquitud, que somos muchos, incluso aunque estemos más conscientes del racismo y todo eso. O sea, siempre hay que seguir sacándose ideologías de adentro.
Porque además cuando uno dice ideología, se supone que hay también una supremacía de una sobre la otra.
Claro.
Es mejor ser blanco. Ah, ¿por qué es mejor ser blanco? ¿Cuál sería la posible explicación para que ser blanco o blanca sea mejor que ser negra, sí, o negra o indígena o etcétera? No existe. Entonces, realmente es una construcción sociohistórica, sociocultural, que, bueno, que sabemos el daño que produce.
Y que hay que desmontar, deconstruirla. La ideología también lo que tiene es que es una especie de sopa, ¿no? Yo pienso siempre en la ideología con esa idea de todas las personas somos como fideos en una sopa, ¿no? No te das cuenta que estás dentro de una ideología porque estás dentro de ella. O sea, es muy difícil de verla. Hay que hacer un esfuerzo para verla y más esfuerzo aún para desmontarla y poder realmente combatir los efectos dañinos de esas ideologías.
Sí, porque los efectos dañinos son muy grandes.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Déjanos tus comentarios o escribinos a
nuncaendomingo@cotidianomujer.org.uy.
Por supuesto, les vamos a dejar enlazado el programa junto al podcast, como hacemos normalmente, así que pueden buscar todas estas asambleas y a qué hora son y qué día. ¿Seguimos?
Bueno, otra que me atrajo, no me llamó la atención, me llamó como para ir, ya estoy yendo, es la asamblea número 5, que es sobre democracia, Estado laico y fundamentalismos. Las democracias de la región somos tan democráticos. Cuando hablamos de democracias incompletas o de democracias que no llegan a ser tales como querríamos, estamos hablando de los derechos de las mujeres en particular. En América Latina tenemos democracias, por ejemplo, cuando cayó el gobierno de Honduras y subió este otro gobierno democrático, entre comillas también, porque bueno, las trampas de la legalidad son muchas y se pueden armar gobiernos, por ejemplo, cuando cayó Lugo en Paraguay,
Dilma en Brasil,
etcétera. Bueno, siguen siendo democráticos, por supuesto, no vamos a caer en que son gobiernos de facto, no, siguen siendo democráticos en la forma, pero ¿hasta dónde eso no se une con la corrupción enorme?
Esta asamblea propone que tenemos democracias disminuidas, presidentes destituidos, justicia omisa, corrupción. Sí, la verdad que para ser un continente tan democrático tenemos democracias que dejan que desear.
Entonces, estos estados democráticos, pero que de alguna forma son autoritarios de otras maneras, nos toca poner las piezas separadas y saber de qué se trata y a dónde van. Porque con todos estos gobiernos tenemos también un brote de fundamentalismos muy grandes. Uh-huh. ¿Qué queremos decir cuando decimos fundamentalismos? Y bueno, son creencias que se quieren imponer a las otras.
Sí, el tema del avance de los fundamentalismos es ese, es tratar de imponer principios religiosos desde el Estado. O sea, porque una cosa es que cada persona pueda tener sus propias creencias religiosas o espirituales. Otra cosa es que intenten imponerlas sobre todo el resto de la población a través de participación en el Estado.
Los fundamentalismos no son solamente los religiosos, puesto que una creencia impuesta es difícil también de aceptar, pero quieren que no cambie la estructura social y mantener los viejos parámetros de la familia, padre, madre. Son esos grupos fundamentalistas que no aceptan, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que están en contra de todo lo que sea homosexual, de hombres o mujeres. Las preguntas que se hacen, sobre todo, van al Estado laico. Es decir, ¿qué es un Estado laico? Uruguay y México son los dos estados laicos de América Latina en el sentido constitucional. Hay otros, por supuesto, que también lo son, pero no de esa manera. La declaración de Estado laico no nos basta hoy en día. Hay formas solapadas de socavar ese Estado laico, que significa aceptar las formas de vida y creencias.
Te voy a decir algo. A mí me parece que esta asamblea puede ser un poco controversial. ¿Sabes por qué? Porque hay dentro de esta pregunta sobre cómo defender un Estado laico una defensa implícita de la idea de Estado. Y eso hay varias corrientes feministas que lo cuestionan en sí, ¿no? La idea de Estado como organización política, que al fin y al cabo ya sabemos que tiene un origen patriarcal también. Si bien me parece que es importante ver cómo mejoramos el Estado, también una pregunta que sería interesante hacer es, ¿Estado sí, Estado no?
Bueno, los anarquistas pretenden eso, ¿sí? También, eso es una discusión muy larga. Las preguntas que se colocan en esta asamblea por las organizadoras para las respuestas feministas, porque va a haber debates después, son las siguientes. ¿Cómo podemos organizarnos regionalmente para fortalecer el Estado democrático y social, de derecho, laico, que cumpla con sus obligaciones de los Estados respecto a qué? Respecto a los derechos humanos de las mujeres. Porque si algo se ha atacado, son los derechos de las mujeres, tanto en lo nacional como en instancias internacionales. Segunda, ¿cómo articularnos mejor las mujeres organizadas y otras organizaciones democráticas para enfrentar a los grupos fundamentalistas y, sobre todo, a los cristianos pro vida, a los grupos pro vida y familia, antieducación sexual, de género, etcétera? Y tercera, ¿cómo articular mejor las múltiples experiencias feministas anteriores y recientemente formadas o que participan en marchas, por ejemplo, convocatorias multitudinarias, para que realmente sean una resistencia colectiva diversa, pero no dispersa, como dice el lema del encuentro?
Informativo Feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado.
Escúchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par.
La Asamblea 6 es sobre los nombres de los feminismos. El feminismo es un movimiento plural que no centraliza ni ordena, porque cuando hablan de feminismos, parece que fuéramos una especie de ejército feminista que marcha derechito.
Con un uniforme muy particular.
Que es autoritario, que tiene una jefa y punto. No, sabemos muy bien, las que trabajamos en esto, que es un movimiento que no centraliza ni ordena. La prueba es la cantidad de feminismos que hay actualmente. Y además es un movimiento que se abre, acoge, que es inclusivo, especialmente inclusivo, a las nuevas identidades. Sí, somos diversas. Y ahora viene lo otro. Pero ¿esta diversidad es igual? Es una de las preguntas que se hacen las organizadoras de esta asamblea. Esta diversidad se expresa también como disputas políticas más allá del género. Por ejemplo, están los feminismos aviallada, los feminismos indígenas, está lo que le llaman ambefricanidad. Lo que sí hicimos es desestabilizar un sujeto masculino hegemónico. Y también se abrieron otras posibilidades, ¿no?
Me gustó la propuesta que sea los nombres del feminismo. Vos siempre decís, nombrar es apoderarse, ¿no?
Sí.
Y es verdad que el feminismo o los feminismos tienen muchísimos nombres que tienen que ver con esto que hablan las proponentes, ¿no? Sobre que no somos todas una mujer blanca, de clase media, que es heterosexual y que no tiene discapacidades, etcétera, etcétera. No somos un sujeto único, somos sujetas diversas, pero no dispersas.
Las preguntas que se hacen en esta asamblea serían: ¿quién tiene voz? ¿Y quién tiene escucha? O los ruidos de las voces entrecortadas de silencios para la escucha, ¿no sería la forma de construir un diálogo democrático? Diversas, pero no dispersas. Esto puede ser leído como una llamada para luchar juntas, organizándonos de forma múltiple, plural, autónoma. Todo esto, indudablemente, a completar con todas ustedes.
Informativo feminista.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas.
Compartí este programa con tus redes.
La Asamblea 8 es sobre violencia de género, ni una menos.
Hay que recordar que ni una menos fue el año después del último EFLAC, en el 2015. Así que dentro del contexto del EFLAC, el fenómeno de las marchas ni una menos es un fenómeno que todavía no habíamos visto emerger.
Cuando decimos ni una menos, este grito que ha recorrido América entera, también pensamos, bueno, qué bien, salimos a luz, estamos en la superficie.
Sí.
Por otro lado, vemos que la violencia no se detiene, y no se detiene de distintas maneras. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos? Esta pregunta es bien interesante porque cuando empezamos a escudriñar, son los propios estados los que son violentos contra las mujeres.
Cómplices.
Son omisos, muy a menudo, en encontrar las soluciones, perpetuar la inmunidad de los crímenes que se realizan contra las mujeres. ¿Cuál es nuestro umbral de tolerancia? Se preguntan también. Los medios, por ejemplo. Los medios estigmatizan a las mujeres, ya sea por la forma en que lo presentan o ya sea por la ausencia de mujeres, que es otra forma de invisibilizarnos. Por otro lado, no podemos decir ni una menos si no se oyen las voces también de las trans, de las mujeres trans que son asesinadas, de las lesbianas que son acorraladas, etcétera, etcétera. Hay muchas menos. La pregunta que se hacen en este panel es, nosotras, militantes feministas, tenemos una responsabilidad histórica, porque estamos viendo todo esto. Tenemos por delante un enorme desafío. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos el próximo 8 de marzo, que ya viene dentro de muy poco? El pasado fue histórico, sobre todo en América Latina, se vio una masa que quería basta de estas violencias.
Siempre ha habido activismo contra la violencia contra las mujeres en Latinoamérica, por supuesto, pero es verdad que desde el 2015 y ni una menos se ha marcado un aumento de la visibilidad así muy importante. Pero es cierto que a la vez nada parece haber cambiado y en algunos países incluso la violencia se ha recrudecido. Así que es solamente la inoperancia del Estado, estamos viendo un backlash, ¿ha habido un aumento de la violencia o es simplemente que está más visible? Qué pregunta más intensa, ¿no? ¿Qué es lo que no vemos?
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Todas se van como complementando unas con otras, ¿no? Si uno las lee, se van armando.
Sí, eso es lo que iba pensando a medida que me ibas contando sobre las asambleas. Pensaba justo eso, ¿no? Que al final, como la interseccionalidad, todo está unido con todo. En una de las descripciones de las asambleas, ellas hablan de el enredo de lazos, que es la interseccionalidad. Y también, por supuesto, las soluciones van a estar enredadas, ¿no? O sea, tienen que estar entramadas de alguna manera. No podemos atacar un problema solo individualmente. Bueno, nada, me parece que va a estar increíble este encuentro. Por supuesto, hay muchas cosas para conversar y para debatir.
Bueno, Elena, nos encontramos en el encuentro.
Sí, nos encontramos en el encuentro, pero además a quienes no puedan participar en el encuentro les contamos que el 24 de noviembre va a haber una radio abierta transmitida a través de Red Nosotras en el Mundo, la radio feminista de América Latina. Si están en el encuentro es 23, 24 y 25 de noviembre y el 25 de noviembre al cierre nos vamos a manifestar.
Después de cada encuentro feminista, y eso desde hace más de 30 años, desde el año 1981, se realiza una marcha en el Día contra la Violencia hacia la Mujer, que fue designado en uno de los encuentros por las Hermanas Mirabal.
En la calle principal de Montevideo, 18 de julio, va a haber dos marchas que van a unir sus fuerzas en el medio del 18 de julio para decir todas juntas basta a la violencia contra las mujeres.
Elena, ¿nos estamos yendo? Nos estamos yendo para encontrarnos en Montevideo el 23 de noviembre en La Rural.
Así que allá nos vemos en Montevideo o nos escuchamos. Mientras tanto, nos vamos con Antipatriarca de Ana Tijoux. Hasta luego.
Chao.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena.